Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 30 de junio del año 2017. Bien, pues hoy vamos a comenzar un ciclo de estudio bíblico de dos pasajes muy importantes de la Sagrada Escritura, que son Romanos 9:5 y Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11. Un estudio que vamos a dar el hermano Aguada y yo. El hermano Aguada va a leer unos pasajes muy importantes. Y lo que voy a hacer es que voy a compartir el último librito que he escrito, titulado Toda la verdad sobre Romanos 9:5 y Filipenses 2, versos 5 al 11. Este librito ya sabéis que cualquiera lo puede descargar gratuitamente desde mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF. De modo que vamos a comenzar, vamos a ver si el hermano Aguada está preparado. Este librito lo escribí el día 23 de junio, y como he dicho, lo podéis descargar en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. El librito está dividido en dos partes, dos capítulos. El primero es un estudio que vamos a hacer de Romanos 9:5 y el segundo capítulo es un estudio de Filipenses 2, versos 5 al 11. Dos pasajes, como vamos a ver, tremendamente importantes y dos de los pasajes más pervertidos y falsificados en el sistema iglesiano apóstata. En el SIA. En este estudio que comenzamos hoy, pues vais a conocer la verdadera traducción e interpretación de estos dos pasajes bíblicos tan importantes que son Romanos 9:5 y Filipenses 2:5 al 11. En estos dos textos que fueron escritos por el apóstol Pablo, como he dicho, han sido dos pasajes tremendamente pervertidos y malinterpretados de forma diabólica en el sistema iglesiano apóstata, en el SIA. Y lo han hecho para hacer creer a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, pues que el Señor Jesucristo es el Dios bendito ante el cual todos los seres del universo se arrodillarán para tributarle una adoración suprema que solo le corresponde este tipo de adoración al Dios supremo que es el Padre Celestial. Estamos tal como vamos a ir demostrando en este estudio bíblico. En esta escuela de hoy, el hermano Aboada y yo vamos a utilizar dos traducciones del Nuevo Testamento, como son el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que yo escribí, y también la versión Reina Valera, que es la utilizada por las sectas evangélicas. La traducción esta del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que yo escribí, pues también se puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Bien, pues vamos a entrar ya en el primer capítulo de este estudio que he titulado Estudio de Romanos 9:5. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es leer este pasaje del apóstol Pablo a los romanos tal como yo lo he traducido en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios y que va a leer el hermano Aguada.
A los israelitas pertenecen también los patriarcas, y de los cuales, según la carne, desciende Cristo, el poderoso que es sobre todos, sea bendito por todas las eras. Con toda certeza, así es.
Gracias por la lectura, hermano. Bien, pues a continuación lo que vamos a hacer es leer este mismo pasaje, pero en la famosa traducción Reina Valera de 1960, cuyos autores, como sabéis, fueron trinitarios. Los que hicieron esta versión son trinitarios. Y fijaos cómo lo han traducido, de qué forma tan diferente, totalmente diferente a como, por ejemplo, lo he traducido en la versión que yo hice. Adelante, hermano Aguada.
De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Gracias, hermano, por la lectura. Gracias, hermano, por la lectura. Como podéis ver, las dos traducciones son muy diferentes, son diferentes y opuestas. En la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios se dice que Jesucristo desciende biológicamente, es decir, según la carne, de los patriarcas de Israel, que eran Abraham, Isaac y Jacob. Y seguidamente, fijaos, se dice que Dios, es decir, el Poderoso, y que se refiere al Padre Celestial, está sobre todos, o dicho en otras palabras, el Padre es el Dios mayor o superior a todos. Y además observad que a este Dios supremo se le llama el bendito por todas las eras, es decir, Él es el Dios bendito por los siglos de los siglos. Memorizad bien estas palabras, el Dios bendito, así es como se le llama aquí, en Romanos 9:5. Pues bien, resulta que en la traducción trinitaria Reina Valera, así como en otras versiones más trinitarias, la lectura de este pasaje es totalmente diferente y pervertida, ha sido pervertido, enseñándose algo contrario a lo que enseñó realmente el apóstol Pablo, como vamos a ver a lo largo de esta escuela de hoy. En esa versión trinitaria de la Reina Valera, se dice, como ha leído antes el hermano Abogada, se dice bien claro que Cristo es ese Dios supremo que está sobre todos, y que Él es el bendito por todos los siglos. Que Jesús es el Dios bendito por todos los siglos. Por consiguiente, fijaos que las dos traducciones son completamente diferentes y opuestas. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos traducciones es la correcta? Pues bien, para saber cuál de las dos traducciones es la verdadera y cuál es la falsa y diabólica, solamente hay dos maneras de saberlo, poner atención. La primera es acudiendo al texto griego. Sabéis que el Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo, fueron escritas en idioma griego, que era el idioma oficial del Imperio Romano en esa época. Y en segundo lugar, mirando el contexto bíblico doctrinal. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer el texto griego y vamos a analizar el contexto bíblico y doctrinal de ese pasaje del apóstol Pablo. Y solo haciendo esto vamos a conocer toda la verdad sobre este pasaje bíblico de Romanos 9:5. Y vamos a desenmascarar al mismo tiempo la mentira introducida por Satanás, que es el padre de la mentira, con el fin de poder engañar a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana. Eso es lo que ha hecho el diablo, por medio de sus emisarios religiosos. Pues bien, vamos a leer este texto griego. Lo que voy a hacer es que voy a leer este texto griego de Romanos 9:5 y que he tomado de la enciclopedia bíblica electrónica, la SWOR. El texto griego, pues lo vais a encontrar en la versión escrita de este estudio, pues ahí lo tenéis. Bien, pues dice literalmente lo siguiente, la traducción literal. De quienes los padres y cuál es el Cristo, él según carne, él siendo sobre de todas, Dios bendito, amén. O Dios bendito a las edades, amén. Como podéis ver, el texto no dice por ninguna parte que Cristo sea el Dios bendito que está sobre todos. Observad atentamente que la traducción del texto griego tampoco dice el cual. Esto es muy importante. Estas dos palabritas, el cual, han sido añadidas a las malas traducciones de forma diabólica, con el único propósito de hacer creer a los ignorantes de la verdadera doctrina cristiana, que pertenecen al SIA, al sistema iglesiano apóstata, hacerles creer que Cristo es ese Dios supremo, el Dios bendito mencionado en este pasaje de Pablo. El texto griego simplemente dice que Cristo desciende según la carne de los patriarcas hebreos. Y seguidamente, fijaos que menciona al Dios supremo que está sobre todos. Es decir, que este Dios es mayor que todos y además es el Dios bendito. Por consiguiente, los traductores trinitarios de la versión Reina Valera y de otras versiones más, sencillamente lo que han hecho es falsificar de forma diabólica y escandalosa estas palabras del apóstol Pablo aquí en Romanos 9:5, pervirtiendo el texto griego para hacer creer a los que ignoran la verdadera doctrina cristiana que Cristo es ese Dios supremo y bendito mencionado en ese pasaje. Ya hemos visto lo que dice el texto griego, la traducción literal del texto griego de este texto, de este pasaje, lo cual es muy diferente a lo que dice la versión Reina Valera. Y ahora vamos a ir al punto doctrinal, que es tremendamente importante, y que va a dar el golpe definitivo y mortal a esa perversa falsificación realizada por estos engañadores, por estos traductores trinitarios, que realizaron esa burda falsificación de estas palabras del apóstol Pablo. En primer lugar, vamos a comprobar con la Escritura que el Dios o Poderoso Supremo es solamente el Padre Celestial y nadie más. El texto de Romanos 9:5, como podéis ver, enseña bien clarito que este Dios bendito es el Dios supremo, es el Dios que está sobre todos. Lo dice bien claro. Pues bien, leamos lo que enseñó Jesús para que veáis, para que todos sepamos perfectamente ¿Quién es este Dios supremo que es mayor que todos, que está sobre todos? Vamos a comprobarlo con dos pasajes de la Escritura, dos textos de Jesús. Primero en Juan 10:29 y luego Juan 14:28, textos que va a leer el hermano Aguado.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:29. Y Juan 14:28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo.
Gracias, hermano. Como podéis ver, después de resucitar Jesús, él dijo repetidamente que el Dios Padre es su Dios, es decir, su poderoso. Ya sabéis que la palabra Dios significa poderoso. Y si Jesús resucitado y glorificado tiene un Dios sobre él, tiene un poderoso sobre él, entonces significa que Jesús no es igual a ese Dios Padre, a ese Dios supremo. El único Dios supremo y verdadero es solamente este Padre celestial. Él es el Dios que está sobre todos, es mayor que todos, mayor que Jesús y mayor que todos. Tal como dijo también el apóstol Pablo en ese texto de Romanos 9:5, el Dios que está sobre todos. Decir que este Dios o poderoso supremo que está sobre todos es Jesús, como enseñan estos herejes evangelocos, trinitarios, es una mentira diabólica y de lo más espantosa, ya que están llamando embustero al propio Jesús, y eso es tremendamente grave. Jesús enseñó bien claro que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Y Jesús es simplemente el enviado, el Mesías. Y para tener la vida eterna, fijaos, tenemos que tener este conocimiento. Vamos a leer el pasaje, en la traducción que yo hice del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que lo va a leer el hermano Aguada.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único poderoso verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Gracias, hermano, ahí lo tenéis bien claro, que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero, el único poderoso verdadero, y a Jesucristo, ¿verdad? La segunda persona divina, y a Jesús, a quien has enviado. Observad que Jesús no dijo por ninguna parte que el único Dios verdadero sea un Dios trino. Jesús jamás se incluyó tampoco en ese único Dios verdadero, sino que dijo bien claro que ese Dios único es solamente el Padre Celestial. Exactamente lo mismo que dice el principal mandamiento de Dios, el cual dice que Yahvé, el Dios de Israel, es decir, el Padre Celestial, es uno, es único, como leemos en Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, y Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, o es único, es lo mismo. Unas versiones dicen uno es y otras dicen es único, es exactamente igual. El propio apóstol Pablo, fijaos, enseñó lo mismo, exactamente lo mismo que enseña la Shema Hebrea, ahí en la Torah. Pablo dijo que este Dios único y supremo, ¿quién es? Lo dijo bien claro, es solamente el Padre Celestial, de quien proceden todas las cosas, todo el universo procede de él. Vamos a leerlo en unas palabras muy importantes del apóstol Pablo. Es 1 Corintios capítulo 8, los versos 4 y 6. El verso 4 y el 6 que va a leer el hermano Aguada.
Sí, hermano, quería comentar que he leído en alguna parte, que no sé hasta qué punto será así, que hay en Deuteronomio 6:4 la palabra hebrea es uno, y que generalmente la palabra que se utiliza para único suele ser una palabra diferente. No sé hasta qué punto eso será así. Ahora, yo digo lo siguiente, aun cuando eso sea así, digo yo, ¿y qué? ¿Acaso hoy en día, incluso en nuestra lengua, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de expresarnos, no utilizamos la palabra uno como sinónimo de único? Y son también palabras distintas, porque en castellano también son palabras distintas uno y único. O sea que, aun cuando sea así, no sé hasta qué punto, ahí, eso no quiere decir que ahí no estoy utilizando la palabra uno como sinónimo de único en la Shema hebrea. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, pues el poderoso es único. Para nosotros, sin embargo, hay un poderoso, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para él. Y un amo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio.
Gracias, hermano Aguada, por la lectura y por el comentario que has hecho. Efectivamente, la palabra hebrea que se utiliza en Deuteronomio 6.4 es Ejad. Escuche, Israel, Yehvé nuestro Dios, Yehvé es Ejad, que significa único, significa uno. No significa en ese texto una unidad compuesta, como pretenden hacernos creer falsamente los herejes trinitarios y los herejes unicitarios, no. ¿Por qué sabemos que solamente se refiere a una unidad simple, a un solo Dios? ¿Por qué? Porque Jesús sencillamente citó este texto, citó la Shema hebrea para referirse solamente al Padre Celestial. Así que ahí no hay vuelta de hoja, es más clarito que el agua. Luego hay otra palabra hebrea, que es Hachid, que también se puede traducir por uno, y la palabra esa, son dos palabras, Ejad y Hachid. Entonces, dependiendo del contexto, se puede traducir como una unidad simple o una unidad compuesta. Me refiero a la palabra hebrea, Ejad. Dependiendo del contexto. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, en Juan 10:30, ahí Jesús estaba refiriendo a una unidad compuesta, evidentemente. Está hablando de él y del Padre. De dos dioses. Son una unidad, son uno en el sentido de una unidad de mente, de propósito, de voluntad. Pero en la Shema hebrea, cuando se dice Yehvé nuestro Dios, Yehvé es único o es uno, se refiere solamente al Padre Celestial. Tal como enseñó el apóstol Pablo, precisamente en este texto que acaba de leer el hermano Aguada, que es en 1 Corintios 8, versos 4 y 6. Ahí dice que Dios es uno, que Dios es uno, único. Y luego fijaos que en el versículo 6 dice quién es ese Dios único. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Así que Pablo, el apóstol Pablo era absolutamente antitrinitario. El apóstol Pablo jamás enseñó esa patraña de que este Dios único sea un misterioso Dios trino. Sea una especie de Dios de tres cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, dijo que este Dios único es solamente el Padre Celestial. De él procede todo el universo, de él procede todas las cosas. Y tenemos un amo, tenemos un Señor que es Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Esa es la sencilla enseñanza que se encuentra en este texto que ha leído de 1 Corintios 8, versos 4 y 6. Porque la doctrina de que ese Dios único uno es un Dios compuesto o un Dios trino, como enseñan estos herejes trinitarios y los unicitarios también, es una burda doctrina de demonios. Es absolutamente contrario a la doctrina de Jesús y de sus apóstoles. Y lo asombroso es que Jesús dijo bien claro que para tener la vida eterna, para tener la salvación eterna, tenemos que tener este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero y de Jesucristo como el enviado del Padre. Quien no tenga este conocimiento no podrá salvarse, así de simple. Por lo tanto, el Dios supremo que está sobre todos, mencionado por Pablo en el pasaje de Romanos 9:5, es totalmente imposible que se refiera a Jesús, sino que se refiere solamente al Padre Celestial, el Dios único, pues no hay otro Dios como el Padre Celestial. Y en segundo lugar, fijaos, como vamos a ver ahora, el Dios bendito por todos los siglos es solamente el Padre Celestial. En Romanos 9:5 Pablo dijo también que este Dios supremo, este Dios que está sobre todos, este Dios único, se le llama también el bendito. Pues bien, fijaos ahora los pasajes que vamos a leer sobre quién es este Dios bendito. La Biblia habla de un Dios bendito y vamos a ver qué Dios es este. Estos textos los va a leer el hermano Aguada. Se encuentra en primer lugar, vamos a leer Marcos 14:61. La traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios.
Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?
Gracias por la lectura, hermano Aguada. Observad cómo todos los judíos religiosos, que conocían bien el Tanakh, el llamado Antiguo Testamento, sabían perfectamente que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, al cual estos judíos llamaban y llaman el Bendito. Y ellos sabían perfectamente también que este Dios bendito, este Dios supremo y único, tiene un hijo muy especial. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos judíos religiosos, hipócritas, rechazaron que Jesús es ese hijo del Dios bendito. Y ahora vamos a leer el siguiente pasaje que se encuentra en Romanos 1:25.
Ya que cambiaron la verdad del poderoso por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por las eras. Con toda certeza, así es.
Gracias, hermano. Fijaos que en este pasaje de Romanos 1:25, el apóstol Pablo dijo bien clarito que el Dios Padre, el Creador, es el Dios bendito por las eras. Más claro no puede ser. Y ahora vamos a ver otro texto de Pablo que está en 2 Corintios, capítulo 1, verso 3.
Bendito sea el poderoso y Padre de nuestro amo Jesucristo, Padre de misericordias y el poderoso de toda consolación.
Gracias, hermano, ahí lo tenéis bien claro. Bendito es el poderoso y Padre. Él es el Dios bendito. Vamos a leerlo también en otro texto de Pablo que está en 2 Corintios, capítulo 11, verso 31.
El poderoso y Padre de nuestro amo Jesucristo, quien es bendito por las eras, sabe que no miento.
Gracias, hermano. Fijaos que este pasaje menciona en primer lugar al Padre Celestial. Él es el Dios o poderoso supremo. Él es el personaje principal de este texto de Pablo. Y el apóstol Pablo dijo que este Dios Padre es el bendito por las eras, el bendito por los siglos. Jesús es sencillamente el personaje secundario, es inferior al Padre. Jesús es nuestro amo, nuestro Señor, subordinado al Dios supremo, al Padre Celestial. Y ahora vamos a leer otras palabras de Pablo que están en Efesios capítulo 1, verso 3. Luego va a leer también el hermano Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1, y Primera de Pedro 1, 3, estos tres textos.
Bendito sea el poderoso y Padre de nuestro amo Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. Según el mensaje del poderoso bendito que a mí me ha sido encomendado, Primera Timoteo 1:1. Bendito el poderoso, el Padre de nuestro amo Jesucristo, es por su gran misericordia que hemos sido engendrados por él, porque el poderoso levantó a Jesucristo de los muertos, Primera de Pedro 1:3.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis bien claro. El Dios bendito es solamente el Padre Celestial. Por lo tanto, cuando en Romanos 9:5 Pablo mencionó al Dios bendito por las eras, de ninguna manera se estaba refiriendo a Jesucristo, sino al Dios supremo, el Padre Celestial. Él es el Dios sobre todos, el Dios bendito, como leemos en todos estos textos que ha leído el hermano Aboada, la mayoría de ellos del apóstol Pablo, y luego el último que ha leído, que es del apóstol Pedro. Aquellos herejes y apóstatas que enseñan que este Dios bendito y supremo mencionado en Romanos 9:5 es Jesús, sencillamente están mintiendo, retorciendo la escritura y enseñando una espantosa doctrina de demonios. Y si no se arrepienten de enseñar esa gran mentira después de haber llegado al conocimiento de la verdad de la doctrina, tal como la están conociendo estos herejes ahora mismo por medio de este estudio bíblico, lo van a pagar muy caro en el día del juicio. Algunos alegarán seguramente que Jesús es el Dios bendito porque resulta que en algunos pasajes, como en Mateo 21:9, en Lucas 1:42 o en Lucas 13:35, a Jesús se le llama bendito. El argumento de estos herejes trinitarios y unicitarios es un argumento falso y retorcido. Porque el apóstol Pablo, fijaos que en Romanos 9:5 estaba mencionando al Dios supremo y bendito, el Dios de todos. Y ya hemos demostrado que este Dios supremo y único es solamente el Padre Celestial, es el bendito supremo. Y Jesús es sencillamente el Hijo de este Dios bendito. Pero no solo esto, fijaos, en Mateo 25:34, cuando Jesús venga del cielo a la tierra para gobernar, Él también llamará a las ovejas misericordiosas, benditos, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, etcétera, etcétera. Y sin embargo, obviamente, esas personas misericordiosas, llamados benditos, no serán el Dios bendito supremo, el Padre Celestial, como es obvio. Por consiguiente, ha quedado absolutamente demostrado de forma clara e irrefutable que el Dios de todos, el Dios supremo, el Dios bendito por los siglos, por todas las eras, mencionado en Romanos 9:5, no se refiere a Jesús, sino solamente al poderoso supremo, al Dios supremo que es el Padre Celestial. De modo que las malas traducciones que han vertido el pasaje de Romanos 9:5, diciendo que Jesús es el Dios de todos, el Dios supremo y bendito, son traducciones falsificadas, pervertidas por todos estos herejes trinitarios y los unicitarios para engañar al mundo y hacer creer a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana que Jesús es el Dios único y supremo, el Dios bendito por todos los siglos o eras. Por lo tanto, ya para terminar, porque ya mañana sábado vamos también a tener escuela bíblica y vamos a seguir con la segunda parte de este estudio bíblico tan importante. Ya han conocido la verdad, aquellos que sean trinitarios o unicitarios, han conocido la verdad de este importante pasaje bíblico de Romanos 9:5. Se lo hemos expuesto en este estudio bíblico de hoy. ¿Qué va a hacer ahora después de haber conocido esta verdadera doctrina? Aquí me estoy dirigiendo a los herejes trinitarios y a los unicitarios. ¿Va a rechazar usted esta verdadera doctrina que ha conocido? El consejo que le damos es que no la rechace, sino que humildemente arrepiéntase de haber creído y enseñado una espantosa doctrina diabólica y contraria totalmente a la doctrina de Cristo. Y acepte esta verdad tal como se la hemos expuesto de forma clara e irrefutable en esta escuela bíblica. Ya sabe que este es el verdadero conocimiento que tenemos que tener si deseamos recibir la vida eterna. Ya lo dijo Jesús en Juan 17:3. Por consiguiente, no sea usted necio o necia. Y ya mañana, en la escuela de mañana, en la segunda parte, vamos a analizar el segundo texto bíblico, que es de una importancia y de una belleza majestuosa. Pero es un texto que ha sido falsificado, retorcido y malinterpretado de forma espantosa por toda la satánica cristiandad apóstata, el SIA, el sistema iglesiero apóstata. Y lo han hecho con el único propósito de engañar a millones de personas que ignoran la verdadera doctrina cristiana.
Bueno, es magnífico este estudio del hermano Tito, excelente. Se demuestra claramente que hasta qué punto los trinitarios han manipulado palabras, como el cual es, para haciéndole ver que el Dios bendito que está sobre todas las eras es Jesucristo, cuando habla de dos entidades, primero habla de Jesucristo y luego habla del Dios bendito, que está por encima de todas las eras, está sobre todas las eras, que hemos visto que es el Padre Celestial, hemos visto que el bendito es solo el Padre Celestial, Jesucristo es bendito, como, tal y como hemos visto ya al final, también dice, habla de los benditos de mi Padre, o sea, que, pero el bendito el bendito que está sobre todas las eras, ese no puede ser, que sobre todas las cosas no puede ser Jesucristo, sino el Padre Celestial. Tal y como el hermano Tito ha demostrado magistralmente en este estudio. Quería hacer también una pequeña aportación. Lo que nos vienen diciendo aquí los trinitercos es que el apóstol Pablo era subnormal, que era una especie de perturbado mental equivalente al que dice, por ejemplo, que detesta al negro y todos los días sale a la calle vestido de pantalón negro y camisa negra. Y voy a decir por qué. Porque resulta, aparte de lo que ya ha demostrado claramente el hermano Tito en este estudio, que si Pablo estuviera diciendo en ese texto de Romanos 9:5 que es Cristo, el Dios bendito por encima de todas, que está sobre todas las eras, entonces resulta que el apóstol Pablo se estaba contradiciendo. Porque en ese mismo texto, en esa misma carta a los Romanos, en el capítulo 15, en el verso 6, en el verso 7.
Efectivamente, hermano Abuada, fijaos bien que este pasaje de Romanos 9:5, hasta hace pocos meses yo enseñaba lo mismo que enseñan en la cristiandad apóstata. Yo también creía y enseñaba, lo estaba enseñando durante muchos años, que el Dios bendito, el Dios que está sobre todos, mencionado en Romanos 9:5, es Jesús. Yo creía eso y lo enseñaba. Y entendí que era un error descomunal, como lo he entendido desde hace unos días, haciendo un estudio, como he dicho, analizando el texto griego y acudiendo al contexto bíblico doctrinal, nos damos cuenta de cuán equivocados estábamos y de cuál es la correcta interpretación, exégesis, de ese pasaje de Pablo. Y hasta qué grado, hasta qué punto han falsificado ese pasaje de Romanos 9:5 las malas traducciones bíblicas, las traducciones trinitarias, y luego los herejes unicitarios también lo interpretan de forma retorcida, porque ellos dicen que ese Dios supremo es Jesús. Y sin embargo, como estamos viendo a lo largo de esta charla, de esta escuela bíblica, de este estudio, pues es absolutamente falso lo que enseñan en el SIA. Hemos estado viendo que el único Dios supremo es el Padre Celestial y Él es el Dios bendito, como lo dijo repetidamente el apóstol Pablo en otros pasajes que ya hemos visto en la escuela de hoy.
La gloria suprema es para el Dios y Padre, para el poderoso y Padre. Lo dice dos veces, en el verso 6 y en el verso 7. No me vengan a contar ahora la historieta de que no, de que ahí no incluye a Cristo como parte de ese Dios, porque está hablando de él como hombre, como refiriéndose al hombre de carne y huesos, porque Pablo en otra parte ya dijo que si bien a Cristo hemos conocido según la carne, ya no lo conocemos así. Por tanto, primero estaría diciendo Pablo que Cristo es el Dios bendito que está por encima de todo, y ahora resulta que dice, un poco más adelante, que la gloria suprema es para el Dios y Padre, porque es ser el único Dios supremo, el Padre Celestial, y no por tanto Jesucristo. Obviamente, cuando hacemos un análisis, como el que ha hecho el hermano Tito, de contexto, con todas estas cantidades de textos bíblicos que ha traído a colación, como el de Primera de Pedro, el de Primera de Timoteo, el de Efesios, etcétera, ¿no? Vamos al original griego, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta cómo la mayoría de las versiones han manipulado ese texto para su propia conveniencia.
Efectivamente, hermana Boda, lo han manipulado, pues todas las versiones católicas. Porque, bueno, no todas, ¿eh? No todas. Hay traducciones muy buenas católicas, como por ejemplo la Nueva Biblia Española, la de otra que se llama de Schokel, que lo han traducido de una forma muy correcta. Pero la inmensa mayoría de las traducciones católicas romanas y prácticamente todas las traducciones evangelocas lo han pervertido, lo han falsificado el pasaje de Romanos 9:5. Para hacer creer algo muy diferente a lo que enseñó realmente el apóstol Pablo. Porque como ha dicho antes el hermano Aguada, si Pablo en Romanos 9:5 hubiera enseñado que Jesús es el Dios que está sobre todos y el Dios bendito por los siglos de los siglos, pues se hubiera contradecido a sí mismo, porque en otros pasajes el apóstol Pablo dijo bien claro que ese Dios único y supremo es solamente el Padre Celestial y este Dios Padre es el Dios bendito por todas las eras. Así que Pablo no se podía haber contradicho a sí mismo. Es una prueba absoluta, es una prueba irrefutable de que Romanos 9:5 no enseña lo que las sectas evangélicas pretenden hacernos creer. El apóstol Pablo enseñó lo que siempre enseñó en sus epístolas, que el Padre es el Dios único, el Dios supremo, la cabeza de Cristo, y Él es el Dios bendito por todas las eras. Nunca, nunca el apóstol Pablo llamó a Jesús el Dios bendito por todas las eras. No existe ni un solo pasaje donde Pablo dijera semejante frase para referirse a Jesús. Nunca. Siempre se refería, cuando hablaba del Dios bendito, al Padre Celestial. Ya lo hemos demostrado ahí en este estudio de hoy, en una serie de pasajes del apóstol Pablo. Así que nadie nos venga con el cuento, que ningún hereje trinitario ni unicitario nos venga con esa mentira diabólica de que el Dios mencionado en Romanos 9:5 es Jesús, porque le diremos en su cara que es un auténtico embustero, además de un total analfabeto bíblico integral.
Los herejes trinitercos enseñan que Jesús era inferior al Padre solamente en su condición humana, pero que ahora no, que ahora es igualito que el Padre. Lo cual es una espantosa herejía, porque Jesús, después de resucitar, le dijo a María Magdalena que el Padre es su Dios. Ves y diles que subo a mi Dios. Y luego en Apocalipsis capítulo 3 verso 12 está hablando Jesús glorificado, y por cuatro veces en ese versículo le llama mi Dios al Padre Celestial. Por consiguiente, la doctrina de los trinitarios es una doctrina herética, diabólica, ridícula, estúpida, enseñada solamente por estúpidos descerebrados. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo, procurad entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Y sin embargo, pocos son los que entran por la puerta estrecha y los que se salvan. El camino es angosto, pero es el único camino que lleva a la vida eterna. Así que efectivamente serán muchos, muchos, muchos los que se van a condenar. Bueno, ahí se encuentran esas palabras de Jesús, las he pegado. Mateo 7, versos 13 y 14. Dijo Jesús, mirad, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, es decir, al lago de fuego, que es lo mismo. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta de la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, no dice muchos, pocos son los que la hallan. Nosotros hemos hallado la puerta estrecha que lleva la vida. Somos de los pocos que se van a salvar. Bueno, el pasaje que ha pegado también la hermana Angélica, de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, es un pasaje impresionante. Ahí lo dice bien claro el texto bíblico. Que Dios les envía un espíritu engañador, un espíritu mentiroso, para que crean en la mentira. Pero aquellos que previamente han rechazado la verdad, aquellos que escuchan la verdadera doctrina y la rechazan voluntariamente, como ya ha ocurrido muchas veces aquí en esta escuela bíblica, ¿qué es lo que ocurre con estos individuos? Que Dios les envía un espíritu de error, un espíritu de mentira, para que se condenen. Para que, como dice el texto, que lo voy a leer, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Otras traducciones dicen, por cuanto rechazaron el amor de la verdad, que es una traducción mucho más correcta. El amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Es Dios quien les envía ese poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, es decir, a la verdadera doctrina, sino que se complacieron en la injusticia, es decir, en las doctrinas falsas, en las doctrinas de demonios. los que persisten en esas doctrinas diabólicas se van a condenar. Después, esto es muy importante, después de haber conocido la verdadera doctrina. Porque Dios perdona la ignorancia humana, pero aquel que tiene la oportunidad de conocer la verdadera doctrina y la rechaza, la desprecia voluntariamente, ya Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados. Así de claro.
Es, hermano, ver cómo estos pobres pentecostales descerebrados, con el cerebro frito, qué pesar, pobres animalitos, pobres criaturas, son unos pobres borregos. Hermano, es triste ver cómo estos pobres personajes son engañados por Satanás, hermano, y se dejan introducir esa doctrina del anticristo, porque escucha bien, la doctrina unicitaria es la doctrina del anticristo, es la doctrina que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Pues estos pobres diablos miserables lo que hacen es decir que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es el mismo Padre. O sea que según ellos Dios no tiene hijo. Cuando los mismos judíos reconocían que Dios tiene un hijo especial, al punto, hermano, que le preguntaron a Jesús en su juicio, cuando juzgaron a Jesús, ese juicio injusto, le preguntaron, dinos pues si eres tú el Hijo del Bendito. O sea, los judíos conocían muy bien que Dios tiene un hijo especial. Lo que pasa es que ellos no reconocieron que ese hijo especial de Dios es Jesús. Ese fue el pecado de ellos, rechazaron a Jesús como el Mesías. Desde el Antiguo Testamento ya se conocía que Dios tiene un hijo especial. Pues lo menciona muy bien en Proverbios capítulo 30 verso 4, donde habla del hijo. ¿Acaso sabes el nombre del padre o del hijo? También lo hablan los Salmos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, vemos claramente cómo este Hijo de Dios, en esa representación como ángel de Jehová o ángel de Yahvé, se manifestaba a los hombres, hermano. Pero estos pobres diablos o piños ignorantes pentecostales han sido engañados por Satanás y por esta doctrina pestosa modalista nacida en el siglo II por Sabelio en el año 180, hermanos, donde este personaje fue el que introdujo este tipo de apestosa doctrina a la cristiandad y causó gran división.
Hola, hermano Cruz, efectivamente. Jesús dijo que los días previos a su venida serían como los días de Lot. Él dijo días de Lot, es decir, días como los que vivió el sobrino de Abraham, que vivía, como sabéis, en Sodoma, rodeado de maricones, pues serían días semejantes. Y efectivamente es una profecía de Jesús que se está cumpliendo delante de nuestras narices, se está cumpliendo al pie de la letra. Este fin de semana aquí en Madrid se va a celebrar, va a ser la capital mundial del mariconismo y de las lesbianas, de los boyeros, de las boyeras, de los sodomitas. Va a ser algo realmente repugnante. Comienza este fin de semana aquí en la capital de España. Como he dicho, esto es un cumplimiento perfecto de las palabras de Jesús, de esa profecía. Serían los días como en la época de Lot. Y esa es la sociedad a la que vamos, una sociedad amariconada, repleta de sodomitas, de maricones, es lo que le interesa a Satanás, que el varón sea cada vez más maricón, para que así pueda ser muchísimo más manejable, más controlable por la élite satánica mundial.
Es una profecía de Jesús. Dijo así en Lucas 17:28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. El 29 dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Es lo mismo que estamos viviendo en ese tiempo. Es una profecía futura. Bueno, ya se está viendo con mucha fuerza lo que estamos viviendo ahora. Es una profecía que estamos viviendo ahora, mariconismo, lesbianismo.
No, hermano Cruz, ese pasaje es una profecía que se va a cumplir durante el milenio, porque los varones eran muy escasos, la Tercera Guerra Mundial y luego el periodo de tribulación, la ira de Dios, habrá acabado con casi todos los varones del planeta y habrá un exceso de mujeres. Entonces los que vivan en la Tierra, los supervivientes, que hayan quedado en la tierra tocarán a 7 hembras cada uno. Es una profecía tremenda que se cumplirá en el futuro. Forzosamente tendrá que existir la poligamia para que la tierra pues se pueda repoblar de gente.
Hola, hermano Tito. Sí, como le decía, hermano, es que este comentario me lo hizo un amigo. Él decía que, bueno, lo que a uno le enseñaban, ¿no? Que esta persona, los que hacen pactos satánicos y eso, pues, que cuando mueren, que venía Satanás o el diablo y se llevaba su alma al infierno. Pero yo le dije a esta persona, le dije que el alma no era inmortal, que lo que le esperaba a esa persona que hacía pacto con Satanás, con el diablo, pues que se iba derechito en el día del juicio, se iba derechito para el lago de fuego. No como le hacen creer a uno en las iglesias cristianas o en el catolicismo.
Hola, hermano. Bueno, pregunta el hermano Gerald de que cuando alguien, algún famoso, sea un político, sea un cantante o sea un deportista, sea quien sea, vende su alma al diablo, ¿qué es lo que significa eso? A ver, ¿qué significa cuando dicen que venden su alma al diablo? Pues significa sencillamente que hacen un trato, una especie de pacto con Satanás. Ellos le dicen, tú dame fama, dame dinero, y yo te serviré y te honraré. Ese es el pacto que ellos hacen con Satanás. A cambio de poder, a cambio de fama, de riquezas, que es precisamente lo que el diablo quería hacer con Jesús. O sea, Satanás quería que Jesús hiciera un pacto con él. Todas estas cosas te daré, todos estos reinos, todo este poder, si postrado ante mí me adoras, le dijo el diablo a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Y el diablo se marchó. Pues ese ofrecimiento es el que el diablo, a lo largo de los siglos, ha hecho con millones y millones de personas. Les ha ofrecido dinero, poder, a cambio de que adoren al diablo, de que le sirvan. Y eso sigue existiendo actualmente. Ese tipo de pactos con Satanás lo hacen políticos, lo hacen economistas, lo hacen cantantes, y existe, eso es la pura realidad.
Ah, ok, hermano. Entonces en sí no es como dicen que vendió su alma al diablo, sino más bien que le adoren a él, aquí en esta tierra, en esta vida, ¿no? Pues que le adoren y le sirvan a él aquí en vida. Ah, ok, hermano, está bien. Gracias por su respuesta. Ay, hermano, y esto me hizo recordar de un compañero, un muchacho que trabajó conmigo. Él era, en ese tiempo era músico, tocaba en un grupo de música en una iglesia cristiana donde él asistía. Y él dice que a él se le había aparecido como en dos oportunidades una persona de negro, y que él duraba rato hablando con él, que le contaba toda su vida desde niño, y que él le ofreció mucha fama y riquezas a él, que él le daba todo lo que él quería, dinero, mujeres, y bueno, todo lo que él puede ofrecer, el Satanás. Y me hizo recordar eso, él tuvo esa experiencia y me la contó, o sea, y que él no la había aceptado en las dos oportunidades, no sé si yo no lo volví a ver a él, pero el muchacho no había aceptado, pero la última vez que hablé con él me dijo que la situación estaba tan dura que hasta le provocaban ganas de decirle al tipo ese que sí. Y la verdad, pues yo no volví a saber nada de él, pero que él lo vio y por un camino por ahí como en, una parte que llama Villa Rosario acá en Cúcuta, por una un camino solo se le apareció. Inclusive hasta dice que no le vio los pies, que no tenía pies. Esa fue la historia y me hizo recordar esto a ese muchacho.
Entonces, aquellos que venden su alma al diablo, pues podrán tener fama, poder, riquezas aquí en la tierra, pero ahí está la cosa, que cuando llegue el momento esa persona va a estar en el mismo lugar donde va a estar Satanás, es decir, en el lago de fuego, y será atormentado con fuego y azufre y destruido completamente en cuerpo y alma. Esa es la recompensa, por así decirlo, que van a tener todos aquellos que hayan vendido su alma a Satanás, que se hayan decidido servir a Satanás a cambio de dinero, de fama, de riquezas. Bueno, también es decir que los falsos evangelistas, los falsos pastores, también han vendido su alma a Satanás. Cuando todos esos falsos pastores viven en medio del lujo, de la opulencia, en grandes mansiones, con grandes carros, es sencillamente porque han vendido su alma al diablo. Ellos hacen creer al mundo de que Dios los ha bendecido con todas esas riquezas materiales, pero en realidad ellos han vendido su alma a Satanás. Ellos están sirviendo al diablo, a Satanás, predicando doctrinas de demonios, predicando un falso evangelio. Estos falsos pastores y falsos evangelistas avaros, repito, están al servicio del diablo, vendieron su alma a Satanás. Lo que pasa es que, repito, engañan a millones de descerebrados para hacerles creer que es Dios quien los ha bendecido con todas esas riquezas, cuando es precisamente Satanás, el diablo, quien les ha dado esa fama, les ha dado ese dinero, les ha dado todo ese poder, porque sencillamente le están sirviendo al diablo, predicando las doctrinas del diablo, y llevando un falso evangelio de la avaricia, un falso evangelio satánico que va a llevar a la condenación a millones y millones de personas. Por lo tanto, ellos también han vendido su alma al diablo, han hecho un pacto con Satanás. Y esto lo vemos especialmente los falsos pastores y los falsos evangelistas. Toda esta gentuza han pactado con el diablo, han vendido su alma al diablo a cambio de riqueza, de dinero, de fama. Y de esa manera pues están engañando a millones y millones de personas descerebradas. Evidentemente todos estos falsos pastores y falsos evangelistas no van a decir abiertamente que han vendido su alma al diablo. Estos son más astutos, son más engendros del diablo. Ellos astutamente dicen que Dios los ha bendecido con todas esas riquezas porque ellos daban el diezmo, por ejemplo. Ellos daban el diezmo y Dios los ha bendecido con todo ese poder y esas riquezas. Y de esta manera pues consiguen engañar a millones de descerebradas y descerebrados para que les den el diezmo de los dineros a estos falsos pastores, y les prometen que Dios los va a bendecir también a ellos con grandes riquezas, si dan dinero. Así es como ellos venden su alma a Satanás y le sirven, engañando al mundo diciendo que es a Dios a quien sirve. Realmente ellos de ninguna manera están sirviendo a Dios porque predican doctrinas de demonios. Ellos sirven a Satanás, hacen la voluntad de Satanás, y Satanás los recompensa pues con riquezas, con grandes mansiones, con dinero, pero luego al final van a estar en el mismo lugar donde estará Satanás, que es en el lago de fuego. En las llamadas campañas de milagros de estos psicópatas enfermos mentales, pentecostalocos, no se sana absolutamente nadie, todo es mentira, todo es un fraude. Y si alguna vez alguien dice que se ha sanado, pues sencillamente son fraudes, son montajes. Pero yo, que he sido pentecostaloide, yo he estado en muchas llamadas campañas de milagros, cuando era pentecostaloco, y no se sanaba absolutamente nadie. Esta gentuza, estos hijos del diablo, no curan a nadie, no tienen el don de sanidades, todo es un engaño, una burda mentira, un fraude, pues para embaucar, para engañar, para sacar dinero a millones y millones de descerebrados y de descerebradas.
Hermano Tito, una pregunta. En cuanto al tema, al punto este de los pactos con Satanás, lo que yo pienso, ¿no? A ver si es... en los tiempos de, por ejemplo, de Satanás se le apareció literalmente a Jesucristo, ¿no? En el desierto. Pero hoy por hoy, por lo que yo pienso es que lo hacen por medio de sectas satánicas, ¿no? Por medio de élites masones. De esa manera pactan, ¿no?
Bueno, hay varias formas de que esta gente pacta con Satanás. Los hijos del diablo pactan con el diablo de diferentes maneras. Viene a través de una secta masona, Illuminati, o también son pactos privados. Pactos privados que de ellos hablan con el diablo, con Satanás, y se comprometen a servir al diablo a cambio de dinero y a cambio de poder y de riquezas.
Claro. Claro, sí, totalmente de acuerdo, hermano Tito. Pero a lo que voy es a esto, a que en el desierto, al amo Jesucristo, se le apareció literalmente, en persona, Satanás. ¿Sí? Y sin embargo, hoy por hoy, eso no ocurre, sino que esos pactos, como bien dijiste antes, se hacen por medio de sectas iluminantes, masones, o también puede llegar a ser una reunión de amigos. Sí, con velas y esas cosas y pidiéndole a Satanás todo esto, ¿no? Pero ya no como en el tiempo de Jesús, no como le sucedió a Jesucristo, literalmente, ¿no? Es así, ¿no, hermano? Ah, queda entendido entonces, claro, este fue un caso muy especial. Sin embargo, claro, es así, hoy por hoy se hace por medio de estas sectas. Perfecto, hermano. Hermano Tito, otro comentario que quería hacer y era acerca de los espíritus inmundos nombrados por ahí en Mateo, creo que Mateo, Marcos, estos espíritus inmundos. Yo una vuelta había comentado que después de haber leído el estudio de Alexander Hell, había posibilidades de que fueran esos los espíritus de los néfilis, de los gigantes, que si bien sabemos estaban compuestos, eran mitad ángeles, vamos a decir, y mitad humanos, ¿no? Porque eran hijos de humanas, pero hijos de esos ángeles que se rebelaron, ¿no? Que cabe la posibilidad también, pero yo también estuve pensando que creo que es Lucas Juan, me parece que dice el espíritu del mundo. El espíritu del mundo se refiere al espíritu del maligno, ¿no? O sea que hay una energía también, así como tenemos la energía del Padre, también hay una energía maligna, ¿sí?, que opera en el mundo. ¿Y no tendrá que ver también con estos espíritus inmundos? El tema este de esa energía maligna. Porque es un tema curioso y un tema que no bien entendido tampoco. Que una vuelta vos dijiste, hermano, que no se sabía bien la procedencia. Pero como yo estuve pensando, ¿no? Como también nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es la energía del poderoso, ¿sí? También hay una energía del maligno que viene de ese segundo cielo, ¿no? Y que opera acá. No, hermano, puede ser. Yo digo, pienso, ¿no? Pues pienso varias cosas, pero bueno, esta es una de las hipótesis que pienso.
Bueno, hermanos, ¿cómo están todos? Gracias y paz. Soy Stephen y les quiero contar que estoy sin teléfono ya casi más de una semana. Por eso que no hablo en el grupo de Telegram. Ya cuando consiga un teléfono solar, volveré a charlar. Saludos.
Sí, hermano Alejandro, los espíritus inmundos, por los pasajes que leemos en la Biblia, de gente que estaba endemoniada, que sus espíritus inmundos salían, incluso hablaban, hay uno muy famoso en el Evangelio que se llamaba Legión, dice, somos Legión porque somos muchos. Es decir, que son entidades espirituales, personales, alienígenas, que... no está muy claro de dónde proceden, pero lo más probable es que sean ángeles de Satanás. Podrían ser ángeles de Satanás, que se meten en personas. Son entidades personales. No son, como algunos creen, simplemente energías maléficas, no. Son entidades personales, porque pueden hablar, Por ejemplo, como el que habló con Jesús, me llamo Legión, decía, ¿no? Porque somos muchos. O sea, si pueden hablar, son entidades personales. ¿Y cuál es su origen, su naturaleza? Evidentemente son de Satanás, proceden del diablo, pero ahí hay algunas opiniones diferentes. Uno dicen que eran los nefilín, etcétera, ¿no? No sé, eso ya lo sabremos claramente en el futuro.
Gracias y paz, hermano Tito. Saludos. Un abrazo a la distancia. Ya días no me he tenido problemas con... Había tenido problemas con el móvil, pero ya los resolví. Estaba escuchando hoy, estoy escuchando todos los debates, hermano. Hoy por el de que tuviste con Francis. Excelente debate, hermano. Excelente. O sea, tú ahí aclaraste muchas cosas y no pudo haber sido mejor. Te felicito, hermano, por ese debate, porque es uno, sí, para mí es uno de los mejores que has hecho en cuanto a un tema muy complicado. Es algo que casi nadie quiere hablar de ese tema, de esos versículos, de Isaías, de Romanos, nadie quiere hablar de eso, y lo has hecho excelente, hermano, sin duda. Y lo que me gustó más, hermano, fue el reconocer tu manera de, mucha gente te trata de decirla de prepotente, de esto, de lo otro, hermano, reconocer cuando te habías equivocado, hermano, o sea, te quedó, gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre de su amado Hijo Jesús, que te ha dado esa sabiduría, hermano, para aclararnos muchas cosas. Yo personalmente pensaba de la misma manera que pensaste tú, pero no lo podía explicar tan bien como tú lo hiciste. Yo siempre tuve en mente ese texto de Filipenses, de Filipenses 2, del 5 al 11, yo siempre supe que todo esto se hace para la gloria de Dios. O sea, independientemente si doblamos las rodillas ante nuestro Señor Jesucristo, a quien glorificamos es al Padre. Yo siempre lo he sabido así. Pero tú lo explicaste de una manera excelente, hermano. Felicidades, hermano. Sí, es que no me gusta perderme nada, hermano, porque siempre hay algo ahí, siempre en todos los audios hay algo muy importante. Y como te digo, mi móvil se arruinó y apenas me estoy poniendo al día, voy por el día 19, imagínate. Pero sí, hermano, ¿a qué horas va a haber la escuela hoy? O mejor dicho, ¿dentro de cuánto tiempo? Porque aquí, ahorita son las 3 de la tarde, yo sé que ya son las 10, estamos 7 horas de diferencia. Más o menos como, ¿dentro de cuánto tiempo estará será la escuela? Ok, hermano, entonces voy a hacer lo posible por estar ahí, porque ahorita voy a hacer unas vueltas y ya dentro de 2 horas yo ya estaré libre. Pues estaré pendiente, hermano. Gracias y paz, hermano, y muchas gracias de nuevo, y echémosle ganas, hermano. Siempre te llevamos en nuestras oraciones para que el Señor te cuide, te proteja y te siga dando esa sabiduría, hermano, y sobre todo la humildad, la mansedumbre, hermano, la templanza, todo eso, para que toda la gloria sea para Él, porque siempre es para Él, primero Él, después Él, y más tarde Él, y siempre Él. Entonces, hermanos, gracias y paz, y al rato me conecto para que a ver si puedo participar en la escuela. Cuídate, hermano, un abrazo, saludos.
Según ellos, ese pasaje es que la gente, los pobres de espíritu, son los que tienen que renunciar a todas las riquezas, renunciar prácticamente al dinero. Y ahí es como lo le sacan el dinero, hermano, para eso lo usan, cuando en realidad no es eso lo que significa ese versículo. En realidad lo que significa es que bendito sea el bienaventurado los pobres de espíritu, aquellos que tienen la necesidad de llenarse de la fuerza, de la energía del poderoso, de nuestro Dios, que aquellas personas que así como la nación de Israel dependía del maná del cielo día con día, que aquí es que nosotros tenemos que ir día con día con un espíritu pobre y necesitado de Dios, necesitado de llenarnos de la energía de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que en realidad significa ese pasaje.
Hermano, yo quiero compartir un mensaje de Gavitos Grupos que mandó Gustavo Enrique, que no tiene nada que ver con el tema que están tratando, pero es muy certero lo que dice. Dice así: saludos, yo creo en el Padre y el Hijo. Los que creen en el trinitarismo o unicitarismo, quisiera que me contesten estas preguntas. Al Padre Celestial murió en la cruz. El Padre Celestial murió en la cruz. Segunda pregunta. ¿Quién resucitó a Jesucristo? Tercero. ¿Quién está sentado al lado derecho del Padre? Cuarta pregunta. ¿Por qué tengo que pedirle al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo? Quinta pregunta. ¿No enseña la palabra de Dios que Esteban vio a Cristo sentado al lado derecho del Padre? Y sexta pregunta. ¿No enseña la palabra de Dios que Dios nadie le ha visto jamás? A todo esto le contesté lo siguiente. Hermano Gustavo, muy buenas preguntas. Veamos si son capaces de responder. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermanos. Sí, hermano Tito, en cuanto al punto de Romanos 9:5, es obvio, claro, por supuesto, en los otros versículos Pablo se estaría contradiciendo. Y no solamente eso también, sino que el propio Jesucristo se estaría contradiciendo, porque también él, en otros versículos, dice, voy a mi Padre, y en otros versículos, mi Dios. Entonces, está más que claro, que ese versículo, ¿sí?, de Romanos 9:5 fue adulterado a propósito por estos herejes trinitarios. Muy buen estudio, hermano Tito. Realmente, ¿eh? Gracias y paz a todos los hermanos.
Yo reto a cualquiera que me replique la síntone o la sábana santa. Reto a cualquiera que me la replique.
Así es, hermano Pablo Gómez. Efectivamente, esas cinco preguntas son irrefutables. Fíjate que además es Esteban lo que dice ahí en Hechos 7:55, es que vio a Jesús a la derecha de Dios, a la derecha de Dios. Es decir, él no forma parte de ese Dios, de ese poderoso que es el Padre Celestial, de ese poderoso supremo, porque estaba a la derecha de ese poderoso supremo. Entonces hay que ser idiota, ¿eh? Es como si yo, el ser humano Tomás, estoy a la derecha del ser humano Juan. Obviamente eso significa que somos dos seres humanos. Hasta un nene de 6 años entiende algo tan sencillo. Por eso es que hay que ver, como bien decía ahí en el estudio el hermano Tito, el contexto general doctrinal del Nuevo Testamento, tanto de la propia carta de Pablo, ahí a los romanos, como de otros textos paulinos, como lo que es el griego original, ir al griego original de Romanos, como 9:5, como como lo que enseña y el mismo Pablo. Pablo dijo claramente que la gloria suprema era para el Dios y Padre en Romanos 15:6-7. ¿Cómo ahora el mismo Pablo se iba a contradecir diciendo cosas que aparte implican palabritas que no existen en el original, como dice el cual es Dios, el cual es, ese el cual es no existe en el original, lo agregaron esos traductores trinitercos? Fíjate que una de las cosas que cómo alteran, cómo adulteran la palabra estos trinitercos, que una de estas objeciones, hermano Pablo, que tú has traído a colación, ellos, cuando dice que a Dios ningún hombre lo ha visto jamás, y es Juan 1:18, pero a Jesucristo lo vieron miles de personas que estuvo en la tierra. Entonces ahí responden los siguientes, estos idiotas. No, es que lo que vieron es al Jesús hombre, es decir, a una envoltura de carne y huesos, pero eso no lo especifica la Biblia, eso lo agregan ellos al texto. O sea, para justificar esa objeción, ellos agregan cosas que no dice la palabra. Y aparte, dice Pablo en Filipenses 2:6-8, dice que él se despojó a sí mismo, se despojó. Es decir, él no era mitad hombre, mitad ser divino. como dice el sistema iglesiero apóstata, sino era solo un hombre. Lo que pasa es que un hombre poderoso, era poderoso, porque tenía el espíritu, tenía la energía del poderoso, y por eso Dios, por medio de él, hacía señales, proezas, como dice Hechos 2.22, por eso es que era Dios, era poderoso, pero no era mitad ser divino, mitad ser humano, porque dice ahí claro Pablo que se despojó a sí mismo, para ser, se despojó de esa condición divina, hecho semejante a los hombres, y siendo en forma de hombre, no de híbrido, de hombre. Por tanto, cuando ponen esa excusa, es ridículo, ellos se ven que dice que lo que vieron es su condición humana, su condición humana, pues están mintiendo, porque eso es una farsa.
Mirad, respecto al texto este de Romanos 9.5 que estudiamos ayer, es increíble que dentro de las iglesias, de los teólogos, de los comentarios bíblicos, siempre dicen que este pasaje del apóstol Pablo tiene dos lecturas diferentes. Efectivamente, tiene dos lecturas. Pero cuando dicen estos falsos teólogos, estos falsos pastores, falsos maestros, que tiene dos lecturas, la gente cuando escucha eso dice, ah, bueno, tiene dos lecturas, pues las dos deben ser correctas. Es lo que dan a entender. Que las dos lecturas, que son absolutamente diferentes y opuestas, ellos dan a entender que son dos lecturas correctas, cuando son dos lecturas completamente diferentes y opuestas la una a la otra. ¿Qué significa esto? Pues que una debe ser la lectura correcta, la lectura verdadera, y la otra es la lectura, es una falsificación, es una lectura falsa. Es una perversión. Eso no lo dicen, eso lo ocultan. Lo único que dicen es que tiene dos lecturas. Pero ocultan a la gente ignorante de que son dos lecturas completamente diferentes y que una forzosamente tiene que ser más falsa que Judas. Y ahí está la clave. Entonces, lo que tenemos que hacer es dilucidar cuál es la lectura falsa y cuál es la lectura verdadera. Que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la escuela bíblica que comenzamos ayer. Y ya, como hemos demostrado, solamente hay una lectura correcta, hay una traducción correcta que la que hemos visto nosotros, en la cual el Dios supremo, el Dios sobre todas las cosas, es el Padre Celestial y Él es el Dios bendito por todas las eras. Esa es la lectura correcta. En las otras traducciones, donde lo han vertido, lo han traducido diciendo que Jesús es Dios sobre todas las cosas y el bendito por las eras de las eras, pues es la lectura falsa, diabólica, pervertida. Esto es lo que no dicen, porque yo he leído muchos, muchos comentarios teológicos de ese pasaje de Romanos 9.5 y prácticamente todos dicen lo mismo. Que dicen que tiene dos lecturas diferentes y ya está. Dando a entender, como diciendo a la gente que las dos lecturas son correctas. Esa es una de las mayores estupideces e idioteces y mentiras diabólicas que se puedan decir. Romanos 9.5 es uno, por no decir el mayor, uno de los pasajes más pervertidos, más retorcidos y malinterpretados en el asqueroso y maldito sistema iglesiero apóstata.
Así es, hermano Tito. Y otra cosa que quería comentar sobre este texto es que se sabe que en las primeras... ocasiones las que hubo históricamente, las primeras querellas que hubo con respecto al trinitarismo, cuando empezó a emerger el trinitarismo, ¿no? Cuando se empezó a defender en la historia de la cristiandad esta herejía del trinitarismo, no se utilizó Romanos 9.5. Es decir, los mismos teólogos, estos trinitercos que empezaron a ver la cristiandad, al principio de empezar a esta herejía, no utilizaron ese texto. O sea, ahí está otra vez más, la prueba de que este texto, esa otra lectura falsa, es totalmente diabólica, es una adulteración.
Así es, hermana Aguada, eso es muy significativo lo que has dicho, y muy importante, porque los primeros siglos, en los siglos donde hubo las controversias cristológicas, siglo 3, siglo 4 y siglo 5, esos tres siglos especialmente, jamás, nunca los herejes trinitarios citaron Romanos 9:5 para apoyar la divinidad de Cristo, es decir, en el sentido de que él sea el Dios mayor, el Dios supremo y el Dios bendito. Nunca citaron Romanos 9:5. ¿Por qué no citaban Romanos 9:5? Porque ellos sabían perfectamente, ellos tenían en los manuscritos griegos, tenían los textos griegos, sabían perfectamente que ese pasaje se refiere solamente al Padre Celestial, no se refiere a Jesús. Ese Dios bendito y ese Dios supremo, ese Dios sobre todas las cosas, sabían ellos que era el Padre Celestial. Por eso es que nunca lo citaron. Es una prueba tremenda, es una prueba irrefutable de que ese pasaje de Romanos 9:5 después fue absolutamente falsificado, pervertido. Y hoy en día sí que es utilizado por los herejes apóstatas trinitarios para intentar demostrar que ese Dios, que ese Dios bendito, ese Dios sobre todas las cosas es Jesús. Cuando resulta que todos los llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos, en esas controversias teológicas trinitarias, nunca citaron ese pasaje. Nunca. Citaban otros, pero no citaban ese. Ni siquiera citaban, por ejemplo, el pasaje de Mateo 28:19, dice, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los trinitarios no citaban ese texto. ¿Por qué no citaban ese texto tampoco? Porque sabían perfectamente que es un pasaje falso, sabían perfectamente que el verdadero bautismo es solamente en el nombre de Jesucristo.
Incluso, hermano, si te vas, si nos vamos a textos de este teólogo hereje del siglo IV, que es Agustín de Hipona, por ejemplo, si nos vamos a la obra de Confesiones, es donde trata de explayar el tema del trinitarismo, y utiliza estos textos como el de Génesis 1, de que el Espíritu de Dios se movía, ¿no? Y utiliza otros textos que no prueba nada, obviamente, ¿no? Y utiliza otros textos que tal, pero el texto de Romanos 9:5 no lo emplea para nada. O sea, incluso en una época ya tan, donde ya había trinitarios, donde ya había herejes trinitarios, y donde pues el mismo Agustín es un hereje trinitario, Agustín de Hipona, pero no vemos que él emplee este texto, no vemos que lo cite. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, porque como muy bien has dicho, este texto, ellos sabían que no, que a quien se estaba refiriendo con lo de el bendito, el Dios bendito sobre todas las eras, es el Padre Celestial.
Efectivamente, hermano Aguada, porque Agustín de Hipona, dentro de la Iglesia Católica Romana, de esa gran ramera, lo consideran el mayor teólogo de toda la Iglesia Católica. Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V, efectivamente, él nunca citó tampoco Romanos 9:5. Cualquier persona que estudie a la patrística, a los llamados padres de la Iglesia, de los siglos 2, 3, 4 y 5, se va a dar cuenta inmediatamente que la inmensa mayoría de los llamados padres de la Iglesia, de la primitiva, de la antigua Iglesia Católica, eran subordinacionistas. Eso es lo que tenían en común la inmensa mayoría de ellos. Aunque algunos fueran trinitarios, pero aunque fueran trinitarios, eran también subordinacionistas. ¿Qué significa eso? Que ellos consideraban que Jesús está subordinado al Padre Celestial, que en autoridad Jesús es inferior al Padre, está subordinado al Padre Celestial. Creían algunos de ellos que solo hay un Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero luego también eran subordinacionistas. Consideraban a Jesús inferior al Padre, en autoridad, evidentemente. No en naturaleza divina, porque efectivamente el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina. Tienen la misma, como muy bien lo dice, por ejemplo, el llamado Credo Niceno. Si leéis vosotros el Credo Niceno constantinopolitano, ahí lo dice bien claro. Creo en Jesucristo, su único hijo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por medio de Jesús todas las cosas fueron hechas. Y efectivamente todo lo que se dice ahí en ese credo, en ese antiguo credo católico, el credo niceno, constantinopolitano, en esa parte es verdad. Bueno, luego meten el error cuando hablan del Espíritu Santo, cuando dicen Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esa es la gran herejía, la gran mentira que metieron en el credo niceno-constantinopolitano. Pero el resto del credo, lo que dice sobre Jesús, lo que dice de Jesús es cierto. Tiene Cristo la misma naturaleza que el Padre, la misma naturaleza divina. Lo que pasa es que es inferior al Padre, es el Hijo de Dios, inferior al Padre, está subordinado al Padre. Esa era la opinión, la creencia de la inmensa mayoría de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Eran subordinacionistas. Exactamente igual que lo somos nosotros, los cristianos bíblicos somos subordinacionistas porque creemos que el Hijo está subordinado al Padre, es inferior al Padre en autoridad. Aunque tienen la misma naturaleza divina, los dos son dioses, tienen la misma naturaleza, igual una naturaleza divina que también nosotros, los verdaderos cristianos, vamos a recibir, vamos a tener en el futuro. Lo dijo, hay un pasaje de Pedro tremendo, donde dice que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, nos ha dado esa promesa de ser participantes de su naturaleza divina. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a tener también la naturaleza divina, pero eso de ninguna manera significa que seamos igual al Dios Padre. Pues exactamente lo mismo ocurre con Jesús. Él tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial, pero son diferentes. El Hijo es inferior, está subordinado al Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica, se enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y esa es la verdadera teología que creían y enseñaban todos los primeros cristianos de los primeros siglos. Incluso la inmensa mayoría de los padres de la Iglesia era la teología que enseñaban. Esa era su creencia. Luego el trinitarismo diabólico, eso era algo minoritario realmente, pero al final esa herejía satánica, esa mentira, es la que se impuso en la gran ramera cuando ya cayó en la total apostasía. Es la teología falsa trinitaria la que se impuso en la Iglesia Católica Romana, en esa gran ramera. Pero la antigua, esto es muy importante, la antigua Iglesia Católica, la Iglesia Católica Antigua, de los siglos 2, 3 y 4, realmente no era trinitaria. No eran trinitarios. Y esto se ve claramente reflejado, como he dicho, en el llamado credo niceno. Y en el credo niceno constantinopolitano, porque recordar que el credo niceno constantinopolitano es una ampliación en el año 381, cuando se realiza el primer concilio de Constantinopla, se añaden al credo niceno esas cláusulas, que en su inmensa mayoría son correctas, son bíblicas, excepto en esa parte cuando se habla del Espíritu Santo, cuando se dice que es el Señor y dador de vida y que recibe adoración. Esa fue la gran herejía que se introdujo en el concilio de Constantinopla, se añadió ahí al credo niceno, y esa fue la gran falsificación que hizo del credo. Pero el resto del credo, todo lo que se dice del Dios Padre y de Jesús es absolutamente bíblico, es correcto, es lo que han enseñado los verdaderos cristianos a lo largo de la historia, es lo que enseñamos también y creemos nosotros.
Fijaros, hermanos y hermanas, cómo una traducción de eruditos trinitarios vierten Romanos 9:5, lo pegué arriba. Esa versión, a pesar de ser trinitarios, reconocen, con esa traducción, al traducirlo así, que el Dios bendito por todos los siglos, por las eras, que está sobre todas las cosas, no es el Mesías. Ahí lo está. Pues luego lo pone entre paréntesis, entre corchetes. Luego pone entre paréntesis, entre corchetes, como algo aparte de lo que dijo anteriormente, Dios que está sobre todas las cosas sea bendito por los siglos. Amén. O sea, está hablando de dos seres distintos. Y el que es bendito por las eras, como ya se ha visto, ha demostrado el hermano Tito, mostrado en el estudio anterior, que dimos ayer, pues es el Padre.
Efectivamente, hermano Bada, muy buen pasaje el que has pegado. Que por cierto, la versión jeovina de las Sagradas Escrituras, la traducción del Nuevo Mundo, también lo ha traducido muy bien, ese pasaje de Romanos 9:5, refiriéndose al Padre como el Dios Supremo, el bendito por todas las eras. Si leéis la traducción del Nuevo Mundo, veréis que está también correctamente traducido.
Por lo tanto, hay versiones buenas y hay versiones malas. Las versiones malas son las que pretenden hacer creer que es el Dios supremo y el Dios bendito es Jesús. Esas son las malas, las falsificadas. Y las traducciones buenas son las que enseñan, como bien ha dicho el hermano Abuada, que ahí en ese texto se habla de dos personas. Primero se menciona a Jesús, el descendiente según la carne de los patriarcas, y luego se menciona al Dios Padre, que es el Dios sobre todos y es el Dios bendito. Más clarito no puede ser. De modo que es increíble cómo en un solo versículo de la Biblia, en un solo pasaje, se han dado dos traducciones absolutamente opuestas, contrarias. Esto ocurre muy pocas veces en la Biblia. No conozco un texto de la Biblia tan falsificado, tan especial como este, donde en un solo pasaje se dan dos lecturas completamente opuestas, diferentes, que enseñan cosas totalmente diferentes.
Buenas tardes, gracias y paz, hermanos de esta sala bíblica. Le habla Alberto Santo desde República Dominicana. A ver si el hermano Tito o algún hermano me puede responder una pequeña duda que tengo aquí en mente. Por ejemplo, creo que en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice que Dios a ninguno de los ángeles lo ha llamado su hijo, ¿verdad? Dice, ¿a cuáles de los ángeles Dios ha llamado, tú eres mi hijo? ¿Verdad? Entonces, en base a ese punto, de esa pregunta que se plantea en Hebreos 1.6, que a ninguno de los ángeles Dios ha llamado hijo, entonces, hermano, surge una pregunta. Sabemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 6, vemos que los ángeles se materializaron y cohabitaron con las mujeres para tener relaciones sexuales. Y vemos que la expresión en dicho pasaje es la palabra Behen Elohim, o sea, hijos de Dios. Y lógicamente sabemos, en base a nuestro estudio, que ahí se está hablando de los ángeles. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios a los ángeles lo está llamando hijo, o la misma escritura le dan el título de hijo de Dios, según en Génesis 6, cuando vemos que se materializaron en los días de Noé para cohabitar con las mujeres. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el libro de Hebreos se dice que a ninguno de los ángeles Dios lo ha llamado hijo, en vista de que Génesis 6 le aplica la palabra Behen Elohim a los ángeles?
Saludos, hermano Alberto. Bueno, eso es una mala traducción, una pésima traducción de Hebreos 1.9.6. Eso de que a ninguno de los ángeles llamó hijo, no dice eso realmente. Dice, ¿a cuál de los ángeles llama mi hijo eres tú? Fijaos bien, eso es muy importante. Dice, ¿a cuál de los ángeles? Es decir, que ahí está diciendo bien claro que Jesús es un ángel. Dice, ¿a quién de los ángeles? ¿A cuál de los ángeles ha llamado mi hijo eres tuyo, te he engendrado? Y pues a Jesús. Pero lo que pasa es que hay algunas horrorosas y diabólicas traducciones de Hebreos 1.6 que han vertido ese pasaje de una forma perversa diciendo a ninguno de los ángeles le ha llamado hijo suyo. Fijaos bien, es que es una traducción pervertida. Son dos tipos de traducción totalmente diferentes. La traducción correcta es, ¿a cuál de los ángeles ha llamado mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Esa es la correcta traducción. Es decir, que el pasaje de Hebreos 1.6 no niega por ninguna parte que Jesús sea un ángel, es decir, un mensajero de Dios.
Así es, incluso hay algunas versiones que pretendiendo, yo no sé si lo harán adrede, porque también está esa posibilidad, porque a veces depende, a veces no, si a veces puede ser que sí, no, tampoco puedo afirmar una cosa o otra, pero yo sé que hay algunas versiones que pretendiendo llevar a cabo un lenguaje sencillo, pues cogen algunos textos y lo único que hacen es desvirtuarlos, es decir, y hacerles decir cosas diferentes incluso a lo que dice el texto. Es efectivamente como decía el hermano Tito, ¿no? Hay algunas versiones que no se limiten a coger, vamos a utilizar un lenguaje sencillo, no, pero fiel, sino que incluso desvirtúan, y a veces incluso son cuestiones que a veces no comprometen al, a lo mejor, o no del todo, a la fe falsa, o algunas de las fes falsas, que el traductor posee.
Ok, hermano Tito, esa parte la entiendo, pero vamos a ser un poco más explícito. Estamos reconociendo, en pocas palabras, que de todos los ángeles que hay en el cielo, al que Dios le ha llamado hijo, es a Jesús. Esto no deja, por extensión, que a ningún otro se le llama hijo.
Entonces, en base a que la conclusión nos lleva a que ningún otro se le ha llamado hijo, la pregunta es, ¿por qué entonces a los gigantes del libro de Génesis que se materializaron en días de Noé para tener hija con los humanos se le llama Behem Elohim, hijo de Dios, en vista de que al único ángel que Dios le ha llamado hijo es a Jesús? Entonces, ¿cómo podemos concordar una cosa con la otra? Es decir, ¿cómo entonces Dios utiliza la expresión Behem Elohim en referencia a los ángeles? Se está moviendo claramente que hay más ángeles a los cuales Dios lo llama hijo, sino no solamente a Jesús.
Bueno, es Hebreos 1.5, me he equivocado, no es Hebreos 1.6. Hebreos 1.5, ahí os he pegado la correcta traducción, la que aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la que yo escribí. Ahí lo tenéis. Porque ¿a cuál de los mensajeros dijo el poderoso, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Ahí lo dice bien claro. ¿A cuál de los mensajeros dijo el poderoso? El pasaje no niega que Jesús sea un ángel, un mensajero, no lo niega. Dice que a cuál de ellos, a cuál de los ángeles, le ha dicho mi hijo eres tú. Es decir, que el texto precisamente lo que dice es todo lo contrario, que Jesús sí que es un ángel. Fíjate, hermano Alberto, vamos a ver. Si leemos atentamente Hebreos 1.5, que es el texto que acabo de pegar ahí, ahí está hablando del hijo engendrado de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, dijo el poderoso, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Vamos a ver, los ángeles de Dios, todos los ángeles de Dios son hijos de Dios, así los llama la Biblia, son hijos de Dios, son hijos de Elohim, son dioses, son hijos de Dios, ¿vale? Pero solamente de entre todos esos ángeles de Dios, de entre todos esos mensajeros de Dios, solamente hay uno que ha sido engendrado por Dios, dentro de una mujer humana, que era María. Solamente uno de estos mensajeros celestiales ha sido, repito, engendrado por Dios en el vientre de una hembra humana. Y ese mensajero especial de Dios es Jesús. Por eso el texto lo dice bien clarito. Yo te he engendrado hoy, que es cuando lo engendró en el vientre de María. Solamente hay uno que es Jesús. Entonces, el resto de ángeles de Dios, claro que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios engendrados. Solamente Jesús es el único ángel de Dios, el único mensajero engendrado directamente por el Dios Padre en el vientre de María.
Vuelvo y le planteo nuevamente, Tito, la pregunta. Yo no estoy negando bajo ninguna circunstancia que a Jesús se le llame hijo de Dios, pues eso lo tenemos claro. El problema, hermano Tito, que surge es, tanto usted como yo creemos que los hijos de Dios que se menciona en el libro de Génesis, capítulo 6, en los días de Noé, sabemos que son ángeles, ¿verdad? Porque yo he escuchado sus audios donde usted habla exactamente sobre dicho tema. Entonces vemos que los hijos de Dios de Génesis 6 está en plural, indicando que hay más de un ángel al cual Dios lo llama hijo. Yo no estoy negando el término ángel, o sea, hijo para Jesús. En ningún momento yo he dicho nada de eso, hermano Tito. Escuche bien. ¿Cómo podemos entender entonces que los hijos de Dios que menciona Génesis 6 son ángeles, en vista de que esto está en plural, o sea, que indica que hay más de un ángel al cual Dios lo ha llamado hijo, mientras que Hebreos 1.5 no hace ver, en pocas palabras, que al único, o sea, en singular, ángel que Dios lo ha llamado hijo es a Jesús, mientras que en Génesis 6 vemos que Dios utiliza esta palabra en términos plurales?
Bueno, hermano Tito, no sé si esta pregunta antes se la habían planteado algún opositor sobre nuestra creencia. Ahora por lo menos tengo un poco más claro lo que podría decir, pero aún me hace falta que profundicemos un poco más sobre dicho punto. Es decir, que preparemos un estudio más explícito al respecto, donde se dé punto por punto, detalle a detalle, de cómo llegamos a esta conclusión. Ya que los opositores, llámese evangélicos, pentecostales, etcétera, los cuales no creen que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 son ángeles, más ellos creen que son los descendientes de Caín y de Sec, y se basan en el libro de Hebreo 1.5 para querer decir que no son ángeles esos hijos de Dios, porque a ningún ángel Dios le ha llamado su hijo, a excepción de Jesús. Ok, entonces, ¿cómo podemos nosotros explicarle la diferencia entre estos hijos de Dios a Jesús y los demás ángeles, que también se le llama hijo, pero sin la misma significación y entonación con que se le llama a Jesús.
Efectivamente, es hijo de Dios en un sentido especial. El resto de los ángeles no fueron engendrados por el Poderoso. Jesús sí. Entonces es un hijo en un sentido especial, en ese sentido especial. Porque ahí sí vemos el mismo texto, el mismo verso, lo viene especificando. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, etcétera. O sea que lo viene matizando, el propio texto viene matizando en qué sentido es hijo. Hermano Alberto, pues bueno, lo ha explicado muy bien el hermano Tito. Estoy totalmente de acuerdo con él. Y aparte es que el propio texto lo viene especificando de manera indirecta. Cuando dice, yo te he engendrado hoy. De hecho, en el verso 6 vuelve a decirlo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, denle reverencia a todos los mensajeros del Poderoso. Cuando introduce al primogénito en el mundo, en ese sentido, es único hijo. En ese sentido, es solo el hijo. Y no los otros ángeles, no. Los otros ángeles son hijos, son creación del Poderoso, pero no fueron introducidos en el mundo, como lo fue Jesús.
Ok, hermano Abuada y el hermano Tito. Si entiendo la explicación de Tito, deberías entender entonces que a Jesús se le llama Hijo de Dios en el sentido especial por el hecho del engendramiento. Pero tomemos en cuenta que el libro de Hebreos habla de engendrar en el día de hoy. Por ejemplo, yo hoy te he engendrado. Fíjese que el término de engendramiento está en base al término hoy. Ahora el punto es, el libro de Hebreos se completó, se escribió para el año 61 aproximadamente de la era común. Mientras que Jesús en el vientre de la Virgen María fue engendrado en el año 2 antes de nuestra era común. Entonces, en base a que Jesús fue engendrado en el año 2 antes de la era común y en que el libro de Hebreos fue completado alrededor del año 61 de nuestra era, entonces, ¿cómo podemos decir que el libro de Hebreos se está refiriendo al engendramiento de Jesús en el periodo de la Virgen María en base a que cuando el libro de Hebreos se escribió, ya Jesús ni siquiera humano era para ese entonces?
Pues muy sencillo, se lo podemos explicar de una forma muy sencilla, hermano Alberto. Que hay sencillamente hijos de Dios y que hay hijos engendrados por Dios. Engendrados directamente por Dios, como pues, por ejemplo Jesús. Jesús fue engendrado por Dios. A nosotros los cristianos, se puede decir que nosotros también hemos sido engendrados por Dios. Dice la Escritura, por ejemplo Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Nosotros también hemos sido engendrados por Dios. Hemos sido engendrados por Dios. Y Jesús fue el único engendrado por Dios dentro de una mujer humana. Por eso es que en Hebreos 1.5 lo dice bien clarito. ¿A cuál de los ángeles llama hijos suyos? Solamente a uno dice, que lo ha engendrado, hoy te he engendrado. Solamente Jesús, porque fue el Padre Celestial quien engendró, cuando envía a su Hijo al mundo, cuando introduje a su primogénito en el mundo, como dice la Escritura, pues es cuando lo engendra en el vientre de María. Y así es como el verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y vivió entre nosotros, siendo engendrado por Dios en el vientre de María. Entonces, ¿cómo se lo explicamos esto a la gente que no lo tiene claro? Pues muy sencillo. Los ángeles de Dios en la Biblia son llamados hijos de Dios, son hijos de Elohim. Son Ben Elohim en hebreo, hijos de Dios. ¿De acuerdo? Todos los ángeles son hijos de Dios. Los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios estaba creando el mundo. Todos los hijos de Dios, todos los ángeles de Dios. Pero entre todos esos ángeles de Dios, que a millones, hay uno que es el predilecto, es el ángel especial de Dios, es el hijo especial de Dios, que es Jesús, al cual engendró cuando llegó el momento, lo introdujo en el mundo y lo engendró directamente en el vientre de una hembra humana que era María. Exactamente, como muy bien lo ha explicado la hermana Aguada en su anterior mensaje, ha citado Hebreos 1.6, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Cuándo? Esta es la pregunta clave. ¿Cuándo Dios, el Padre, introdujo a su hijo primogénito en el mundo? ¿Cuándo lo introdujo en el mundo? ¿Cuándo este hijo de Dios vino al mundo, se hizo carne y vino al mundo? Pues cuando Dios lo engendró en el vientre de María. Cuando María concibió, cuando ya concibió en su seno, es cuando este hijo de Dios, el Padre Celestial, lo introduce en el mundo y comienza a gestarse en el vientre de María, se comienza a desarrollar hasta que 9 meses después nació. Aquel verbo se hizo carne cuando Dios lo engendra, repito, en el vientre de María. Efectivamente, como bien ha dicho Hermana Boada, los otros hijos son hijos por creación. Hay hijos de Dios que por creación son hijos de Dios, porque han sido creados por Dios, y luego están los hijos engendrados por Dios. Son dos cosas diferentes. Todos son hijos de Dios, pero unos son hijos de Dios por creación y otros porque han sido engendrados por Dios.
Pero hermano Santos, fíjate que ahí Pablo está citando de Salmos. Está citando Salmo 2:7. No, eso no lo escribió Pablo en el año 60. Pablo cita ese texto como un cumplimiento profético de ese texto de Salmos 2:7. Fíjate, no lo quita Pablo, eso no lo quita Pablo del bolsillo, eso lo cita ahí en el libro de los Salmos, escrito aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo. Fíjate,
Bueno, respecto a la palabra hoy, cuando dice yo te he engendrado hoy, en el versículo siguiente, en el 6, lo aclara, que antes lo explica muy bien el hermano Aboada, que es cuando le introduce a su hijo en el mundo. Y la pregunta es, ¿cuándo el Padre Celestial introdujo a su hijo en el mundo? Pues cuando lo engendra, comienza a ser engendrado en el vientre de María. Es decir, que la palabra hoy te he engendrado, yo te he engendrado hoy, ese hoy se refiere al momento en el cual Dios el Padre envía a su hijo y comienza a ser engendrado en el vientre de María, que es cuando María concibió. Concibió por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Y es cuando el Verbo Divino, que es Jesús, comienza a ser engendrado dentro de María. Es eso a lo que se refiere cuando dice el hoy. Yo te he engendrado hoy. Es exactamente en el mismo momento cuando Dios introduce al primogénito en el mundo. Cuando lo engendra en el vientre de María, como dice muy bien el versículo 6.
Ok, hermano Tito, entonces me surge otra duda, entonces, hermano Tito, y me excusa, pero yo soy una persona muy preguntona, podríamos decir, porque no me quedo callado en base a los términos, o sea, dudas o preguntas que podrían surgir. Como usted sabe, yo prácticamente he establecido una conversación, según le estuve explicando un tiempo atrás, y a mí se me plantean muchísimas preguntas. Ya antes de yo haberlo conocido a usted, hermano Tito, ya teníamos en común muchísimos puntos, como por ejemplo el cuerpo espiritual en que Jesús resucitó, por ejemplo que el Espíritu Santo es la energía del poderoso, de que el Padre es el Dios supremo, etcétera. Ya tenemos todos esos puntos en común. Pero entonces tenemos más puntos en común, pero entonces en base a que si Jesús es hijo de Dios, fue engendrado, o sea, Jesús llega a ser hijo de Dios en el momento que fue engendrado, según su explicación, entonces, hermano Tito, aquí surge una duda o una pregunta. Entonces podríamos decir que si Jesús llega a ser hijo de Dios en el momento que fue engendrado en el vientre de la Virgen María, entonces significaría esto, que en su naturaleza previa a la humanidad, entonces había un momento en su naturaleza divina en que él no era hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos enseñar, hermano Tito, que Jesús en su naturaleza divina, antes, escuche bien, antes de ser humano, no era hijo de Dios? Porque según yo entiendo su explicación, Jesús llega a ser hijo de Dios en el momento de que es introducido en el mundo para nacer como humano.
Cristo, lo que implica que por debido a su naturaleza humana y que es hijo de Dios. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que antes de dicha naturaleza, él no era hijo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos explicar el hecho de que Jesús no era hijo de Dios antes de su naturaleza humana?
Hermano Rodolfo, en base a su pregunta de que si hemos sido predestinados a la ser engendrado por el Padre, no. Podría decir que no, hermano. Pues fíjese que el engendramiento para ser hijo de Dios viene en base a la aceptación de Jesús. Es decir, debido a si nosotros aceptamos o no aceptamos a Jesús. Si nosotros aceptamos a Jesús, entonces llegamos a ser hijos de Dios por engendramiento. Ahora, si no lo aceptamos, entonces no llegamos a ser hijos de Dios en ninguno de estos sentidos. Es decir, que no hemos sido predestinados. Porque nosotros, para ser hijos de Dios por engendramiento, primeramente tenemos que tomar la decisión de aceptar a Jesús en nuestras vidas. Si usted se lee, por ejemplo, a Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, dice: a cuanto les recibieron, a ellos les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, no podríamos decir, hermano Rodolfo, que nosotros los cristianos seamos predestinados al ser engendrados por el Padre. Porque recuerde que somos engendrados en el momento de que la persona humana toma la decisión de aceptar a Jesús como su Señor. Entonces, el Padre lo toma y lo trae al engendrado.
Sí, mira, hermano Alberto, Jesús claro que era hijo de Dios, porque procedía del Dios Padre, era hijo de Dios, pero comienza a ser hijo engendrado, porque es lo que tenemos que saber diferenciar entre hijo de Dios e hijo engendrado de Dios. Comienza a ser engendrado por Dios cuando se hace carne, cuando introduce a su primogénito en el mundo. Pero antes de nacer como hombre, Jesús ya era hijo de Dios, era el hijo de Dios. El propio Antiguo Testamento ya habla del hijo, este hijo especial de Dios. Dios tiene un hijo, ya tenía un hijo muy especial. El libro de Proverbios, por ejemplo, menciona al hijo de Dios. El sumo sacerdote judío conocía la existencia, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Los líderes religiosos judíos y sabían que en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, se habla de un hijo especial de Dios. Por eso es que le preguntó a Jesús, el sumo sacerdote: te conjuro por el Dios viviente que nos digas, nos declares si tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Porque sabían que Dios tiene un hijo muy especial. Es decir, que ya Jesús era el hijo de Dios antes de venir a la tierra, antes de nacer como hombre. Comienza a ser el hijo engendrado de Dios cuando lo introduce en el mundo, cuando comienza a ser engendrado en el vientre de María. Pero él ya era el hijo especial de Dios antes de nacer.
Alberto, sencillamente porque procede del Padre desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio, desde la eternidad, el Dios Padre ya tenía, ya sabía, ya tenía en mente que iba a enviar a Jesucristo a la tierra. O sea, ya tenía ese pensamiento. Lo sabía, él ya lo sabía, y por eso es hijo de Dios desde ya, desde antes de todas las eras. Imaginémonos que yo sé que yo tuviera un hijo, y que yo hace 20 años supiera que voy a tener un hijo, y lo viera, que viera ese hijo, que lo viera, ¿no? Pues aunque no lo tengo, sería ya, le llamaría, y mi hijo. Viéndolo como ser humano. Aunque en ese momento ese hijo no existiera como ser humano. Ya lo sería. Eso es como yo entiendo eso.
Bueno, hermano Tito, hasta risa me da, porque creo que hoy nos vamos a pasar el resto de la... Por ejemplo, aquí ya en República Dominicana son las 6:40 de la tarde, ya si vamos para la noche. Entonces creo que si seguimos así como vamos, nos vamos a pasar la noche, ya lo que queda del día, conversando. Porque entonces esto me lleva a otra pregunta. Ok, Jesús es hijo antes y después, antes de su naturaleza humana y después de su naturaleza humana, ¿verdad? Entonces la pregunta es, hermano Tito, yo he siempre estado escuchando sus audios, hay cosas a veces en las cuales no voy como muy de acuerdo, que digamos, pero como te dije, no importa, al fin vamos aquí llegándole. Pero hermano, entonces surge una pregunta. Usted dice que Jesús, al igual que el Padre, es eterno,
¿no? ¿Verdad? Porque según he escuchado algunos de sus audios, Jesús es eterno, siempre ha coexistido con el Padre por la eternidad. Pero entonces el término Padre e Hijo indica que el Hijo ha nacido del Padre, y se ha nacido, entonces hubo un momento en que el Hijo ya no era, o sea, no existía. Entonces, ¿cómo entonces, en base al punto de que Jesús siempre es coeterno con el Padre, usted puede decirme que Jesús es Hijo de Dios? Porque si Jesús es coeterna igualmente con el Padre, es decir, tiene la misma edad que el Padre, porque ha existido coeternamente con el Padre, entonces ya no sería Padre e Hijo. Mínimo deberían de ser hermano o gemelo, o no sé qué podría decir.
Tal y como lo veo yo, hermano Alberto, porque el Dios Padre, al no ser el Dios Supremo, ¿verdad? Hay un Dios Supremo, hay un Yahvé mayor y hay un Yahvé menor, que es Jesucristo, incluso en su preexistencia divina, tal y como eso lo sabes, me figuro, ¿no? Entonces, el poderoso Supremo, el mayor, porque solo hay uno, un Yahvé Supremo, sabía, al no estar sujeto al tiempo, él sabía que Jesucristo iba a ser enviado, ese segundo Yahvé, a la tierra. Lo sabía y, por tanto, ya lo veía como hijo. Como un hijo. Es la diferencia entre el poderoso y el ser humano. El ser humano no tiene esa capacidad. Entonces, tal y como yo lo veo, se explica por eso. Es mi hijo porque ya lo veo como enviado por mí, procedido de mí. Eso es lo que yo, tal y como yo veo la cosa, es así, tal y como yo lo veo. De todas formas, hermano, a pesar de todo, te felicito, hermano, por este tipo de preguntas, porque creo que viene muy bien para hacer mente, para hacer reflexión y para ahondar y profundizar en ese tipo de cuestiones tan importantes.
Gracias, hermano Aguada. Como a veces duro mucho que no entro a la sala, ni siquiera participo, pero muy seguido vengo escuchando los audios, leyendo lo que puedo, y bueno, pues cuando el Altísimo Jehová me permite entrar en sala y participar, pues participo, hago aporte, que hago preguntas, etcétera. Pero creo que ya ahora que estoy un poco más libre de trabajo, podríamos decir, estaré un poco más seguido aquí por la sala planteando diferentes preguntas sobre los diferentes temas bíblicos, que lo cual es, podríamos edificarnos los unos a los otros.
Bien, la pregunta que ha hecho el hermano Alberto es muy buena. ¿En qué sentido el Padre es mayor que Cristo? Pues en un sentido de autoridad. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, porque el Padre mayor es que yo. ¿Qué significa eso? Pues que es mayor en autoridad. El Padre es la cabeza de Cristo. Aunque Cristo ha existido siempre juntamente con el Padre, como leemos por ejemplo en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. El texto no dice en el principio Dios creó el Verbo, no. Dice en el principio ya era el Verbo. Digamos que el Verbo es Cristo. Entonces el Verbo siempre ha existido con el Padre. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido el Padre es mayor que Cristo? Pues en el sentido de autoridad. Es como si yo digo, el jefe de mi empresa es mayor que yo. No me estoy refiriendo a edad. No me estoy refiriendo a la edad, no, me estoy refiriendo a la autoridad. En mi empresa donde yo trabajo, mi jefe es mayor que yo, claro que sí, porque tiene autoridad sobre mí, en la empresa donde trabajo. Eso es lo que significa el mismo sentido cuando hablamos de Dios el Padre y de Cristo. El Padre es mayor que Cristo, no porque el Padre tenga más edad que Cristo, no. Los dos son eternos, el Padre y el Hijo son eternos, sino que es mayor que Cristo en cuestión de autoridad. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que el Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. La cabeza indica autoridad. Ese es en ese sentido. No que Cristo fuera el primer ser creado por Dios. Cristo nunca fue creado, porque si no, Juan 1:1 diría, en el principio Dios creó el Verbo. Pero resulta que el pasaje dice, en el principio ya existía el Verbo. Ya era. En la Escritura jamás enseña que el Verbo de Dios, que es Jesucristo, hubiera sido el primer ser creado por Dios. Esa herejía ya es muy antigua, se llama el arrianismo, ya se enseñaba en el siglo IV por Arrio, causó una gran división entre los cristianos cuando se introdujo esa herejía de que Cristo fue el primer ser creado por Dios, que sigue existiendo esa herejía y es la que enseñan los jehovados atalayados. Esos son los que enseñan que Cristo fue creado por Dios, cuando resulta que la Biblia no enseña eso. Cristo es eterno, igual que el Padre Celestial. Pero el Padre es mayor que Cristo porque tiene autoridad sobre Cristo. El Padre siempre ha tenido autoridad sobre Cristo. Es la cabeza de Cristo. Pero eso no significa de ninguna manera que el Padre Celestial tenga más edad, tenga más años que Jesús. Cuidadito con eso.
Hermano Tito, nuevamente, no es el punto en el cual yo quise hacer enfoque. Si me malinterpretó, excúseme. El punto es, ok, Jesús ha asistido con el Padre, ese punto, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué se le llama hijo? Porque, por ejemplo, un chico que ha nacido en el mismo tiempo que yo, o que tiene la misma edad que tengo yo, etcétera, yo no lo llamo hijo en ningún sentido, porque ¿cómo lo llamaré hijo si tiene mi misma edad? Ahora, hermano Tito, yo he trabajado de profesor, por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, los niños a los que yo les doy clase, como son menores que yo de edad, a veces yo les digo hijo, ¿verdad? Porque son más pequeños, más menores que yo de edad. Entonces, yo nunca, por ejemplo, a un estudiante que tenga mi misma edad le diría hijo. Entonces, ¿cómo el padre llama a Jesús hijo en vista de que si ellos tienen la misma edad no sería lógico? Esa es mi pregunta. No si que el padre es mayor que el hijo por esto o aquello. No he hecho ese tipo de pregunta, hermano Tito. Y me excusa que les rectifique, pero quiero que me responda al punto de por qué el padre le llama hijo si los dos tienen la misma edad, en base al argumento planteado que le plantea hoy.
De hecho, también, aparte del texto del prólogo del Evangelio de Juan que ha citado el hermano Tito, en Colosenses 1, 16 al 18 dice: porque por medio de Cristo, aquí como dice el verso 15, Jesús es la imagen del poderoso, el primogénito de toda creación. Hay que decir que la palabra primogénito es en el sentido de preeminencia. Es como, por ejemplo, a David en el Salmos 89:27 se dice: yo te haré mi primogénito, el más grande de los reyes de la tierra. Pero el primero no fue él, fue Saúl, ¿verdad? Como estos hay otros ejemplos en la Biblia, sentido de preeminencia. Aquí igual, si leemos el verso 18, cuando dice: para que él sea el primero de todo. Pero al margen de eso, de hecho, el mismo texto está indicando la eternidad de Cristo. Si por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean gobiernos, sean dominios, sean autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea que si todo fue creado por medio de él, él no forma parte del todo creado, de la totalidad de las cosas. Por ende, él no es creación, él es increado. Lo que pasa que, no, como decía el hermano Tito, la potestad, solo hay uno que es todopoderoso supremo, que es el Padre Celestial. Él no es, él es poderoso, en cierto modo es todopoderoso, en el sentido de que todo el poder o autoridad el Padre se la dio, pero no es el Todopoderoso Supremo.
Pues se le llama hijo, hermano Alberto, porque procede del Padre, siempre ha estado con el Padre. Es su hijo especial. Todos los ángeles de Dios son hijos de Dios, pero este es el hijo especial que siempre ha estado con él. Siempre ha estado con el Padre Celestial. Por eso se le llama el hijo unigénito, el hijo único. Cuando la Biblia le llama a Jesús el Hijo Único de Dios, no significa que sea el Hijo Único de Dios, porque Dios tiene más hijos, sino que es único en su género. Siempre ha estado con el Padre. Es su Hijo especial. No significa de ninguna manera que Jesús fuera al principio creado por Dios, como ya lo he explicado en mi anterior mensaje. Porque la Biblia, cuando se utiliza la palabra Hijo, se le da diferentes connotaciones. Tiene diferentes significados. No siempre significa lo mismo. Cuidado con esto. En la Biblia a veces cuando se habla de hijo especial de Dios, se está refiriendo sencillamente a que Dios tiene un hijo especial que siempre ha estado con él y que es diferente a todas las criaturas creadas por Dios. Cristo no es una criatura creada por Dios. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por él subsisten. Lo dijo Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 17. Él es antes de todas las cosas. Siempre ha existido juntamente con el Padre. En el principio ya existía. En el principio ya era el Verbo. No dice en el principio fue creado el Verbo. Esto es algo que no quieren entender los jerubinos atalayados. Porque tienen poco cerebro, no entienden, no razonan. Si Cristo hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseñan los jerubinos, estos modernos arrianos, pues Juan 1.1 diría en el principio Dios creó el Verbo. Por lo tanto, la palabra hijo en la Biblia tiene diferentes significados. Se puede referir a un hijo engendrado por Dios, nosotros somos hijos engendrados por Dios. Se puede referir a un hijo de Dios por creación, como son los ángeles, todos los ángeles, excepto Jesús, fueron creados por Dios. Son hijos de Dios por creación. Y también la palabra hijo puede tener una connotación diferente. Una connotación especial de que siempre ha estado con el Padre, ha estado juntamente con Él, como es el caso de Jesús.
¿Qué tal, hermanos? Gracias y paz. Tengan ustedes muy buenas noches. Les habla Carlos de Argentina y estaba escuchando muy atentamente el estudio que estaban dando, hermanos, muy interesante. Hace bastante tiempo que no entro y justo hoy entro y me topo con este estudio que está muy bueno y muy interesante. Me topé con este audio, ¿no?, en el cual se dice que Jesús es un ángel, ¿está bien? En lo que yo discrepo, ya que el hecho de que a Jesús se le llame ángel es por lo que sencillamente implica la palabra, mensajero, ¿eh? Y acá creo que todos sabemos que Jesús era el mensajero especial de nuestro Padre Celestial. Entonces, por esta razón, por la cual yo no creo que Jesús sea un ángel literal como lo son los demás. Fíjense en Génesis 18, por poner un ejemplo nada más, encontramos que tres personas visitan a Abraham, entre las cuales se encuentra Jehová o Yahweh, del hebreo. Las otras dos eran dos ángeles, de acuerdo a Génesis 19.1. Entonces vemos que se hace una clara distinción de entre el Hijo de Dios, en su naturaleza divina, antes de venir en hueso y carne, carne y hueso, de los dos ángeles. Se diferencia. Después, más adelante, Génesis 19, 24 dice que en el verso 24 creo que era que este mismo Yahweh juzga a Sodoma y a Gomorra, ¿no? Dice que hace descender fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, Yahweh de parte de Yahweh, es decir, del otro, del Hijo, el cual lleva el nombre del Padre. Me gustaría que me respondieran a esta inquietud, porque yo estaba convencido de que Jesús no era un ángel. Un ángel literalmente. Yo creía que, creo, hasta ahora creo, a menos que me demuestren lo contrario, que Jesús se le llama ángel por lo que implica la palabra, es decir, mensajero, simplemente eso. Gracias y paz, hermanos, y espero que tengan muy buenas noches.
Efectivamente, como dijo el hermano Tito, el término hijo también se designa a aquellos engendrados espiritualmente. Engendrados en sentido espiritual, ¿no? La iglesia de Cristo. Y no quiere decir que ahí, por ejemplo, el concepto de hijo no es el de un ser creado, ahí en ese caso. O sea, todos los seres humanos somos descendientes de Adán. Pero ahí, por ejemplo, no es, y por tanto, creación de. Pero ahí el concepto ya no es ese concepto. Por tanto, el de un engendramiento espiritual, ahí tiene otro concepto diferente al que nosotros estamos habituados a darle al término hijo.
Bueno, respecto a lo que ha dicho el hermano Carlos, ¿qué es lo que diferencia a Jesús con el resto de los ángeles de Dios? Sabemos que Jesús es el ángel especial de Dios, es el mensajero especial de Dios. ¿Cuál es lo que le diferencia a los demás? Pues ya lo hemos explicado. Lo que le diferencia a los demás ángeles es que Cristo, el Verbo de Dios, es eterno y es el mensajero especial de Dios. Es eterno. Nunca fue creado y fue engendrado directamente por Dios en el vientre de María. Y el resto de ángeles de Dios, pues sí que fueron creados por Dios. Son hijos de Dios y fueron creados por Dios. Entonces Jesús es superior a todos esos ángeles. Él es el jefe de los ángeles, por así decirlo. Es el arcángel, jefe de ángeles. Y es un ángel de Dios que es el hijo especial. Es el hijo predilecto de Dios Padre. Es su hijo especial que siempre ha estado con él. Siempre ha estado juntamente con él. Lo propio Jesús lo dijo, por ejemplo, en Juan 17:5, si lo leéis atentamente, Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tenía juntamente contigo antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo fuese. Es decir, antes de toda la creación de todas las cosas, ya existía Cristo juntamente con el Padre. Entonces, él es un ángel de Dios, pero es el ángel especial de Dios. Es un ángel, por así decirlo, eterno, siempre ha estado con el Padre. Y el resto de ángeles de Dios, pues son sencillamente creación de Dios. Ellos sí que son criaturas, fueron creadas por Dios. Pero Jesús también es un mensajero de Dios, es el principal mensajero de Dios. Y además que tiene el propio nombre, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, que lleve.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida. estar por siempre.